La accesibilidad es esa cosa que muchas veces dejamos al final en la programación. Muchas veces nunca se piensa en ella porque no hay tiempo, aunque también en algunos casos es algo mandatorio debido a regulaciones y/o políticas, ¿no? Y de eso hablaremos el día de hoy. Hola, soy Mariano Rentería, soy director de ingeniería de software, apasionado por la tecnología y te doy la bienvenida a Chile Molitech, un podcast en español donde busco hablar sobre temas de tecnología diversos con invitados e invitadas increíbles. Y el día de hoy tengo a Andrés Pineda. Andrés es desarrollador de software con una pasión en el UI, especializado en la construcción de aplicaciones accesibles donde su enfoque va más allá de qué tan rápido se ejecuta. Cree fuertemente en el poder de la colaboración y el intercambio de conocimiento para impulsar el crecimiento colectivo. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido al podcast. Mucho gusto.
Saludos, Mariano. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo estoy muy bien, gracias.
Te ves muy bien. Te ves muy bien, Andrés. Qué bueno que estás muy bien. Y pues nada, vamos a darle. Fíjate que le pedí a ChatGPT que me diera una introducción, para el podcast, para hablar. Y le dije que, ¿por qué si se implementa o por qué no se implementa la accesibilidad en el desarrollo de software? Y esto me dijo, razones para sí implementar la accesibilidad, número uno, inclusión y equidad. Garantizar que todos los usuarios, independientemente de sus habilidades físicas o cognitivas, puedan acceder y utilizar el software. Número dos, cumplimiento legal. En muchos países existen leyes y regulaciones que requieren que los servicios digitales sean accesibles para todos los usuarios, incluidas las personas con discapacidades. Tercera razón, mejora de la experiencia del usuario. La accesibilidad puede mejorar la experiencia general del usuario para todos, incluyendo características como la navegación más clara y los diseños más intuitivos. Cuarta, porque sí, ampliación de mercado. Al hacer el software accesible, se amplía el mercado potencial al incluir usuarios que de otro modo estarían excluidos debido a barreras de accesibilidad. Y la última, porque sí, responsabilidad social corporativa. Implementar accesibilidad es una manifestación de responsabilidad social, demostrando compromiso con la equidad y la inclusión. ¿Por qué no siempre se implementa la accesibilidad? Dice ChatGPT. Número uno, falta de conciencia o conocimiento. A veces, los equipos de desarrollo no están suficientemente informados sobre la importancia de la accesibilidad o no saben cómo implementarla correctamente. Número dos, restricciones presupuestarias. La implementación de características de accesibilidad puede percibirse como costosa o de baja prioridad en comparación con otras características, especialmente en proyectos con presupuesto limitados. Número 3. Complejidad técnica. Algunos aspectos de la accesibilidad pueden ser técnicamente desafiantes de implementar, especialmente en aplicaciones o sitios web complejos. Número 4. Prioridades de desarrollo. A menudo la accesibilidad compite con otras prioridades y puede ser relegada a un segundo plano en favor de features que reciben pues valor más valioso hacia los usuarios. El último, ¿por qué no? Falta de estándares aplicados uniformemente. Aunque existen estándares de accesibilidad como las WCAG, Web Content Accessibility Guidelines, la interpretación y aplicación de estos estándares puede variar, lo que lleva a inconsistencias de la implementación. ¿Cómo ves? ¿Cómo es esta introducción de ChatGPT?
ChatGPT hizo un muy buen desarrollo. Inclusive, en las razones para implementar, me gustó que hizo hincapié en una frase que decía, cuando hablaba del cumplimiento legal, decía para todos los usuarios, léase incluidas las personas con discapacidades. Cuando se habla de accesibilidad, muchas personas piensan que solamente se está pensando en personas con discapacidad,
Sí,
alguna discapacidad, sea temporal o sea una discapacidad que sea de por vida. Pero sin embargo, cuando se está hablando de accesibilidad, se está tomando en cuenta personas que muchas veces ni siquiera tengan ningún problema, simplemente que no pueden tener acceso a esa información por X y razón. Dígase personas en la vejez, que no tienen ninguna discapacidad y simplemente porque como desarrolladores no tomamos la decencia o el tiempo de soportar un texto más grande o que la aplicación se comporte, tenga
Claro.
colores mejor, esas personas están teniendo problemas. Las razones por las que no, aunque explicó cinco, yo creo que se puede resumir en dos, tomando en cuenta en los distintos proyectos en los que he trabajado. Bueno, mencionar que mi background viene más de desarrollo móvil.
Okay.
Trabajé la mayor parte del tiempo de mi carrera profesional, por lo menos los últimos años, he sido creando aplicaciones móviles tanto para iOS como Android, enfocándome más en iOS. Por lo que mi punto de vista va a ser muy al móvil, aunque okay, en el último año y medio también me tocó hacer una que otra cosa en la parte web. Pero igual, accesibilidad es igual a accesibilidad, los toolings son muy parecidos y los lineamientos y los retos son muy parecidos también. Entonces, cuando ChatGPT decía las razones por las cuales no se implementa, yo creo que podemos resumirlo en dos. Muchas veces es, o la mayoría de las veces es por una falta de conciencia o conocimiento. Para mí esa es la mayor, porque por la falta de conciencia es que a veces entendemos de que cosas son más difíciles, cosas son complejas. Hay un punto que decía complejidad técnica o caras, cuando al final del día quizás no son tan caras, simplemente es por falta de conocimiento. Y también por falta de entendimiento de cuántas personas están tratando de utilizar tu aplicación o la aplicación de esa persona, de esa empresa, y que por no tener los números a mano, no le dan la prioridad, que es el punto segundo, que dice prioridad de desarrollo. Y con prioridad de desarrollo, nosotros también podemos embarcar la parte de restricciones presupuestarias. Porque si decimos que tenemos como prioridad otra tarea, muchas veces porque el dinero no nos da para cubrirle a las dos y le damos más importancia a la que entendemos que agrega una funcionalidad, sí, dejando siempre a un lado la parte de accesibilidad. Un factor común que he visto en los proyectos es que si se piensa en accesibilidad, que la mayoría de casos no se piensa, se piensa al final. Es como el debate de que si sabe los testing TDD, que si hago las pruebas al inicio, que si lo hago al final. Creo que accesibilidad pasa exactamente lo mismo. Empezamos a trabajar con el proyecto, tenemos un presupuesto, el presupuesto se nos va gastando y decimos, bueno, accesibilidad creo que se va a quedar para la otra ronda. Me río, pero lamentablemente es la norma.
Me río y lloro, ¿no?
Por eso, sí, claro, claro. Pero sí, me gustó mucho la definición que hizo ChatGPT, así que se puede tomar como buena. Que lo puede poner en el pie de página de este podcast.
Sí, las notas. Normalmente es muy acertado, ¿no? O sea, realmente da. Cuando le pides que te dé varios elementos, los se esfuerza en ellos. Y me gusta cómo lo va desarrollando. Platícame, antes de entrar un poquito más al tema, Andrés, de ti. ¿Y en qué momento empezaste a lo mejor a ser más consciente en implementar la accesibilidad? ¿O en qué momento vino más tu experiencia? Porque, corrígeme si me equivoco, pero no creo que la hayas aprendido en esta cosa que no sirve para nada, que es la universidad, Andrés.
No, para nada. Ni siquiera escuché. Y realmente me tomaron no varios años. yo soy pro universidad,
pero la gente, ¿no?
pero sí. Pero te cuento que hay una historia bien, graciosa en la forma como me pasó. Bueno, por un poquito mi background. Yo actualmente vivo en Montreal, en una ciudad francesa, la ciudad más bella que tiene todo Canadá. Los demás que están escuchando, si estás en Canadá y estás escuchando esto y dices lo contrario, sí, estás equivocado.
Si eres de Quebec, lárgate del podcast.
Perdón. Entonces, vengo originalmente de República Dominicana. Ahí empecé la mayor parte de mi carrera profesional. Aquí solamente tengo 8 años. Allí trabajé con varios proyectos. Sé lo que es esto es para ayer de Latinoamérica, no tenemos presupuesto, sí, claro, esto es para rápido, eso lo conozco de donde vengo. Entonces, ya en República Dominicana me colaboré con diferentes comunidades. Como dijiste, en la bio soy una persona que cree mucho en la colaboración con comunidades. Yo participaba en todas. Claro. Al final del día siempre he encontrado que en cualquier comunidad puedes aprender algo. Nunca me vas a ver en una discusión de que cuál software es mejor, cuál framework, que si Tabs, que si Vim, que si Vim, no, nada de eso. Al final del día, cada quien sea feliz con lo que quieres utilizar. Yo utilizo una cosa hoy, cuando viene a ver mañana estoy usando otra totalmente distinta, simplemente porque para ese momento era lo que más valía. Empecé como todo programador que empieza trabajando con todo, y es hacia backend, hacia de esto, luego trabajé en una telefónica por 7 años, salgo de la telefónica, comienzo, ahí es que comienzo a colaborar con las comunidades, porque sentía un vacío, estaba de 8 a 5 y no hablaba más de tecnología hasta el otro día, eso sentía que me estaba faltando algo, entro a la comunidad de Python, comunidad de JavaScript, comunidad de .NET, como te dije, participaba en todas. Haciendo fast forward, organizo varias comunidades, organizo varias conferencias, me mudo a Canadá, acá sigo haciendo lo mismo. Entonces, comencé a trabajar en un proyecto open source. Ese proyecto open source, al cual todavía sigo colaborando, se llama OnoPlatform. Básicamente busca que con un solo lenguaje, C#, tú puedas crear aplicaciones multiplataformas para todas las plataformas. Entonces, en ese proyecto, una de mis primeras tareas, como yo vengo con conocimiento nativo de mobile, fue agregarle accesibilidad al framework. Mm. Agregarle que cuando hagamos una aplicación con C# y que se compile para iOS y para Android y para Wasm, que es la versión web, los usuarios tengan acceso a, por lo menos básico, a lo que es accesibilidad. Te cuento que ahí fue que comencé a investigar, comencé a ver cómo se implementaban de forma nativa. Sabía un poco ya cómo se manejaba iOS, no sabía mucho de la web. Y para hacer las pruebas, pasé mucho trabajo. Porque una vez iOS tiene internamente un software para lo que se llama el VoiceOver, y Android por igual, instalé mi plugin en el browser y estaba tratando de seguir los pasos que seguiría una persona con discapacidad visual. Yo hice una prueba. Yo intenté, yo cerraba los ojos y trataba de seguirlo, o sea, para ponerme los pies. Y de verdad que es difícil. O sea, mira, te lo digo engrifo como, o sea, de verdad que es muy difícil. Es cierto que los fabricantes han puesto estas tecnologías para poder asistir a las personas con discapacidad visual, y también con quizá alguna motora utilizando la voz, pero aún así requiere mucho de nosotros como desarrolladores, porque las aplicaciones de por sí solas no son accesibles.
Claro.
Hay que poner de nuestra parte. Entonces, desde ese momento en adelante, me puse una meta de ir agregando un poquito de accesibilidad a cada a cada aplicación con la que trabaje. Muchas veces en contra de los dueños de los proyectos, muchas veces en contra de los project managers, muchas veces en contra de los timelines, pero hay algo que yo hice una charla y a ese tipo de features yo le llamaba mango bajitos, y es aquellos features.
Exacto, low hanging
low hanging fruits,
perdón, pero hashtag.
Exacto, nosotros en Dominicana le decimos los mango bajitos. Tenemos una canción, inclusive, un merengue que se llama así, los mango bajitos.
Vamos a poner aquí.
De uno de los mejores merengueros. Y entonces me puse ese trabajo hacia mí, ese issue me lo asigné de siempre, eso es lo que se llaman mango bajitos, siempre trabajarlos. Y los mango bajitos lo podemos resumir en algunas cosas sencillas, es poder trabajar de cerca con la persona de diseño para que haya un buen manejo del contraste de colores. Diseño, las personas de UI y experiencia de usuario regularmente tienen control sobre eso, pero si uno como desarrollador puede aportar por las experiencias que uno ha adquirido con el tiempo, también ayuda. El tema de poner las etiquetas correctas en las aplicaciones para que el voiceover funcione de forma correcta. Exacto, las imágenes, usar imágenes descriptivas, los botones, cuando un diseñador te pone un botón súper pequeñito para que le dé, para que cierre, tú dices, no, entonces ese botón nadie le va a poder cerrar. O sea, tú sabes esa equisita que se usan en los anuncios para que tú no lo puedas dar. Y esas cosas, entonces esa lista, cada vez que me tocaba trabajar con una aplicación, yo trataba de que esa lista de mangos bajitos, nosotros pudiéramos ir cubriéndola por lo menos. Y de esa forma, no dejábamos nunca accesibilidad para el final, sino que era un tema que se tocaba desde el inicio.
Ok. Y pienso que a lo mejor, ahorita que estás diciendo esto, me imagino que debe existir, y platicábamos del TDD, ¿no? Debe existir probablemente un concepto de cobertura, ¿no? De cobertura, de accesibilidad, sí. Y a lo mejor, igual que los tests, ¿no? apuntar al 100% o pensar que el 100% es imposible, pero pienso que de cierta forma también el tema de la accesibilidad se puede priorizar en algunas áreas por encima de otras, o así lo has manejado en los proyectos, o no queda de otra más que el 100% aquí, Andrés.
Sí, se maneja por niveles. Lo abrí para recordarme, se llama el triple A.
Okay.
Entonces, está el A, doble A y triple A a nivel de requerimientos. El A es el mínimo, es el que cada aplicación, cada empresa, persona que cree algo digital, manteniéndose en lo digital, debe tener. El doble A es lo recomendable.
Okay.
O sea, lo que se recomienda. Y el triple A ya es cuando tú tienes lo que sería la cobertura al 100%. Cuando se habla de accesibilidad, tenemos que mencionar el W3C, que todo el que quiera aprender sobre accesibilidad, hay muchísimo material ahí para todos los niveles. Porque recuerden que accesibilidad no tiene que ver con tooling, no tiene que ver con lenguaje, no es frontend, no es nada.
Ese es simplemente un punto importante. Ahorita,
accesibilidad es pensar en los demás. Accesibilidad es pensar que personas adultas, como mencionamos al inicio, puedan utilizar tu aplicación. Entonces, tomando en cuenta esos niveles, la recomendación es que tú siempre te mantengas por lo menos en un doble A.
¿Qué te iba a decir? Ahorita que decías el caso, me llamó dos cosas la atención, ¿no? Uno, como que la accesibilidad también es backend, Andrés. Yo, en mi mente, ¿no? Y por eso quiero, te la pregunto como tonto programador que soy, para que me la expliques, ¿no? Yo pienso en frontend nada más, ¿no? Pienso que el frontend debe saber de la accesibilidad y él es el que la implementa y punto, ¿no? También UX, y ahorita quiero llegar a UX, pero pienso solamente en frontend. ¿Cómo va el backend también, Andrés?
Sí, el tema es en quién está involucrado en la conversación de accesibilidad. Mm. ¿Quién debería saberlo? Deberían saberlo todos. Quien lo va a implementar en su mayoría es el frontend, porque es el que diseña las interfaces que van hacia el usuario. Mm. Pero pasa algo en el mundo móvil, por ejemplo. En el mundo móvil no hay una división entre backend y frontend.
Mm.
En el mundo móvil tú eres un desarrollador móvil, y tú haces todo. Tú conectas los API, tú conectas, tú creas el UI. Entonces, cada vez más nos vemos, vemos personas que están un día trabajando en un backend y otro día están trabajando, por ejemplo, con tecnología como React Native.
Sí.
Como mencionaba, Uno Platform o MAUI, yeah, que tú puedes utilizar C# y crear aplicaciones multiplataformas. Entonces, por eso que digo que una conversación de todos, porque aunque el backend, cuando está trabajando los API, quizás, dependiendo lo que esté retornando el backend,
claro,
no tiene tanta incidencia, sí es bueno que esa persona esté ahí y que sepa de qué se está hablando, porque al final del día la accesibilidad es una responsabilidad de todos. Todas las personas involucradas en el proyecto, sea backend, frontend, project manager, el QA más que nadie.
Sí. Fíjate que ahorita que decías el caso de la accesibilidad, y yo te insisto, no venía yo creo con ese chip aún al principio, hasta que leí lo de ChatGPT, el tema de las personas, de los adultos mayores, ¿no? Y hablabas del tema del mobile, y a mí ahora sí que me trajo algunos recuerdos de Vietnam, porque tú cuando ves una presentación de iPhone, ¿no?, con Tim Cook o con Steve Jobs, los iconos, los textos, todo se ve perfecto en la medida exacta que Apple quiere que lo uses, ¿no? Y cuando alguien, un adulto mayor, te presta su teléfono para que le ayudes, yo lo primero que noto es el tamaño de letra así enorme en WhatsApp, en una pantalla, que dices, ¿cómo puedes usar esto, ¿no? Lo veo incluso en las computadoras de algunas personas que tienen debilidad visual, y entonces por lo mismo ponen la fuente muy grande con tal de no usar a lo mejor sus anteojos, etcétera. Entonces, son muchísimos factores que sí no hemos considerado, y que a veces, a mí personalmente, a veces no me gusta que digan el hack de iPhone, y que es usar una opción de accesibilidad, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que era no estaba diseñada para ti, estaba diseñada para otra persona. Y entonces cuando a veces modifican esa funcionalidad de accesibilidad, vamos a empezar la mejora, porque especialmente Apple le ha invertido mucho el tema de accesibilidad, afortunadamente.
Sí.
Hay mucho por avanzar, ¿no? Pero bueno, cuando a veces la modifican, la gente se enoja y tú, pues es que esto estaba planeado para cierto sector, no para el que quería abrir más rápido la aplicación de fotos, con solo un clic, ¿no? Sí. Pero sí, el tema de accesibilidad para los adultos mayores es algo que a veces olvidamos, ¿no? Y estamos pensando nada más, como dices tú, en personas con discapacidades.
De la más vulnerable, sí, de la más vulnerables. Y te cuento que en mi antigua empresa me tocó trabajar un proyecto, creo que uno de los proyectos que más le he puesto al tema de accesibilidad, y el mayor punto era ese. O sea, la aplicación, cuando se ponía el tamaño grande, la aplicación se volvía un desastre. Era inusable porque el texto se cortaba, el texto se iba donde no debía. Cuando te intentabas navegar, sí, la navegación no era la misma. Y tanto iOS, como he dicho, Apple ha puesto mucho trabajo, ha puesto mucho empeño en ofrecer herramientas y lineamientos de cómo podemos hacer aplicaciones iOS que sean accesibles. Y Android, Google no se queda atrás. Google también, si vas a la documentación de Android tiene muchísima documentación. El tooling no está tan afinado como el de iOS, pero igual hay muchas herramientas,
sí,
que se pueden usar en cuanto al desarrollo para aplicaciones móviles. Y si hablamos de la web, en la web es donde más hay, porque la web es cuando se está hablando de accesibilidad, podemos decir que accesibilidad digital, se puede decir que todo empezó con la web. Sí. La web es mucho más vieja que el mobile y lamentablemente, esto es algo que da pena, que aunque existen las herramientas para iOS y para Android, son pocas las personas, las empresas que la utilizan para crear, para hacer sus aplicaciones accesibles. O sea, estamos hablando de herramientas que son parte del IDE.
Claro.
Que tú puedes tomar una aplicación y tú te inspecciona la aplicación y te dice dónde puedes ir mejorando. Y te da hasta hints. O sea, cosas que puedes copiar y puedes ir a la página en específico y mejorarlo para mejorar la experiencia de una persona con una discapacidad X. Pero aún así, es como hablamos al inicio, es algo que muchas veces, por eso digo que muchas veces de conocimiento. Creo que la mayor parte es de conocimiento. Y segundo es el tema de que siempre todo era para ayer.
Sí, de hecho, yo estaba pensando, ¿no? Muchas veces, vamos a pensar, estábamos diciendo que a lo mejor la accesibilidad estaba peleada con los desarrolladores, pero a veces la accesibilidad también está peleada con los diseñadores, con los UX, ¿no? Que muchas veces buscan, tú agarras y le dices, aquí está Material UI, aquí está esta librería de componentes, estas son las piezas que puedes usar, las cuales están diseñadas con accesibilidad, ¿no? En el caso también de móvil, etcétera. Ahí existen todos estas librerías, bibliotecas con todas las funcionalidades y ellos se agarran y dicen, eso no se ve moderno.
Yo quiero esto. Sí.
El botón va a ir inclinado en 45 grados y no en 90. Desarróllalo.
Y pasa mucho cuando estamos hablando de un diseñador o un UI UX que no es del mundo móvil. Por ejemplo, yendo al mundo móvil, porque la web es mucho más permisible en muchas cosas, porque es la web. El browser lo soporta todo. Pero iOS y Android, cada uno de ellos tienen lineamientos de diseño, el cual nosotros como desarrolladores debemos seguir lo más posible. Y iOS es mucho más estricto. Si te fijas, las aplicaciones iOS todas siguen un mismo patrón. O sea, todas podemos decir que se parecen. Tú ves una aplicación iOS y tú dices, aunque el tema de color sea distinto, aunque tenga una sombra, pero al final se parecen porque siguen un lineamiento. El dónde se colocan los tabs, que en iOS van en el fondo, que los iconos tienen un tamaño específico para el tab bar, para el navigation, que el back button, o sea, todo eso es un patrón. Si intentamos romper con ese patrón, cuando llega a la, ¿sabes? Cuando se hace una aplicación y te tiene que pasar para el market, tú tienes que certificarla. Muchas veces esas aplicaciones se devuelven porque no pasan la certificación de los guidelines de diseño.
Este episodio no tiene patrocinador, así que me autopatrocinaré dándote un anuncio e invitándote, más que nada, a que te suscribas al newsletter del libro Guía de Bolsillo para Líder Técnico, un libro con muchos consejos para líderes en tech, en donde vas a recibir mensualmente, de forma gratuita, a tu correo, consejos de liderazgo míos y de publicaciones que voy leyendo. En las notas de este episodio está el link, y bueno, pues seguimos con el podcast. Te la compro, Andrés, pero últimamente he visto una tendencia más en iOS y probablemente aplica más en Android. No soy usuario de Android, pero estoy seguro que pasa ya, porque si pasa aquí, o el motivo por el que pasa aquí es porque han dejado de desarrollar aplicaciones nativas y hemos pasado un poco más a estas aplicaciones Flutter. No nativas, ¿no? Que son más permisivas, ¿no? Son más permisivas en la figura de los botones, en las alertas. Te juro que el otro día Rappi me mostró un anuncio que ni yo podía cerrar, ¿no? O sea, me declaro un usuario avanzado y estoy entrenado para todos estos sitios en donde querías ver piratería y te salía una transmisión de fútbol y salía un anuncio así encima y con un botón de X, que ese no era el de X, el otro era el de X. Si le dabas a este de X, te abría un sitio de dudosa procedencia. Entonces me declaro experto en esto. Yo decía...
Te declaras experto.
No pude, sí. dije, no pude. No, ¿cómo se cierra? Hasta que lo encontré que estaba como por acá bajito, pero como otro banner que sacaba lo tapaba. Entonces había que darle primero ese banner y ya luego dije, o sea, quería pedir unas alitas, ¿no? Entonces... y meten todas estas cosas en favor de la mercadotecnia, ¿no? Que el mapita, sí. En lugar de salir la moto de Rappi, ahora me sale un anuncio de una Coca-Cola o de otra cosa ahí. Uh-huh. Y sí pienso yo que se ha perdido un poco ese enfoque, que cuando son nativas y que a veces los diseñadores dicen, pues que con eso solo puedes hacer cruz, ¿no? No puedes hacer productos modernos. Hijo, creo que se están perdiendo los valores, Andrés, no sé.
Sí, sí, y realmente es con la creciente de las tecnologías. Yo mencioné una cuando dijiste que todo el mundo conoce, por ejemplo, bueno, desarrollador móvil que ha visto aplicaciones Flutter. Todas las aplicaciones Flutter se parecen. Sí. O sea, idénticas, porque todas siguen el mismo, bueno, Flutter, que no es nativo. Flutter es nativo, lo que no utiliza elementos nativos de la plataforma donde corre, aunque sí corre de forma nativa, sino que pinta lo que tú quieras como usuario diseñar. Si tú quieres diseñar un botón, él te va a pintar algo utilizando Skia que parezca un botón y que tenga acciones como un botón, pero realmente no es un botón. Lo que para en temas de accesibilidad, hay un tema en la web, en mi aprendizaje de accesibilidad a la web, eso pasaba mucho. Tú tomas un div y tú lo pintas como un botón, pero tú hacer eso, tú estás rompiendo todo lo que tiene que ver con accesibilidad, porque entonces vas a tener que agregar todos esos tags de forma manual, que si tú usaras un botón, ya el browser lo agregará por ti. Entonces, está pasando lo mismo en mobile, sí, porque con la creciente de tecnologías multiplataformas que no corren de forma nativa, sino que utilizan un renderizado, sea por web o sea por Skia, utilizando un 2D gráfico. Diciéndote que tú hiciste me los compras, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Ha cambiado mucho. Yo entiendo que si vas a... Cuando se habla de accesibilidad y esos frameworks, no hay mucha documentación. O sea, si es un problema utilizando los elementos nativos, utilizando esos frameworks es aún peor, porque entonces estamos en una abstracción por encima de lo que es nativo, y los API muchas veces son de las últimas cosas que se implementan, lamentablemente, para esos frameworks. Por eso hay una persona que sigo en las redes, no me sé el nombre, soy súper malo con las redes, con los nombres, el cual él habla mucho cuando venía Vision OS. Él hizo mucho hincapié, él habla mucho de iOS y de Apple. Él hizo mucho hincapié sobre la ventaja de nativo, de que aplicaciones que eran nativas iban a poder correr nativas sobre Vision OS, que tocando el tema de Vision OS también va a ser otro reto para el tema, claro, de accesibilidad. O sea, Vision OS viene a permitir que un número de personas que anteriormente no podían utilizar equipos puedan usarlo, claro, gracias a que con la voz puedan manejar todo lo que tiene que ver con eso. Pero si no hacemos nuestra tarea de pensar en accesibilidad, de aunque estemos usando framework de tercero, de permitir que los diseñadores y los programadores vean e implementen todas las cosas que quieran, raro me encuentro que Apple y Google están siendo permisibles en ese punto. Sí. Pero creo que sigue siendo parte de nosotros, los programadores, de levantar la bandera y decir, cuando vemos cosas así, decir que no. Muy probable que como quiera simplemente, pero por lo menos crear awareness a las personas de mando de que, aunque lo estamos haciendo, no es la mejor forma de hacerlo.
Oye, el tema de cuando la accesibilidad es mandatoria, ¿no? A mí me ha tocado, nosotros tenemos un software que se vende en Estados Unidos y cuando quieres vendérselo a gobierno, el gobierno puede ser tu cliente, ¿no? Y te pide estos famosos RFP, ¿no? Request for Proposal, en donde te dice tu software cómo cumple la accesibilidad, por ejemplo. Y ahí sí ellos hablan un poco más en el tema de discapacidades, ¿no? De personas con debilidad visual. El tema de los colores no lo platicamos tanto, pero es un tema que a muchas personas les afecta, sí, etcétera, ¿no? ¿Qué tan amigable es? Y si no cumples con los lineamientos, da igual si tu software es el mejor, no pasas, ¿no? Es obligatorio, existe una ley que se aprobó quién sabe cuándo, quién sabe quién, entonces hazle como quieras, no te lo voy a comprar, ¿no? Entonces, muchas veces a veces esas empresas... pues es una lucha, ¿no? Entre cuál es el mejor software que a lo mejor tiene más funcionalidades, pero si vamos a decir tiene accesibilidad triple A, o este software que es mejor en cuanto a funcionalidades, etcétera, pero tal vez tiene accesibilidad a doble A o ni esas, ¿no? Entonces, la gente se queja cuando trabaja en gobierno porque qué cosas tan feas, pero normalmente tienen una cosa detrás, ¿no? Y yo sí he visto muchas personas que dicen, es algo padre, pero pues sí, viene con sus trade-offs. Y yo creo que también viene porque, pues, no hemos evolucionado, ¿no? Porque estos softwares no han querido evolucionar, a lo mejor no fueron diseñados. ¿Te ha tocado trabajar en proyectos en donde la accesibilidad fuera mandatoria, Andrés? ¿Los has visto?
Sí. Trabajé, que es la misma aplicación la que te comentaba, que es donde he trabajado... bueno, no diría que mandatoria. Era la aplicación... ¿Puedo sí, decirlo? Acá. Ya, la aplicación móvil de Shopify.
Okay, sí,
estuve trabajando con Shopify hace 2 años y en ese proyecto fue donde tuve, donde la implementación de la accesibilidad fue mucho lo más profundo que yo he hecho hasta ahora. Aparte del proyecto open source donde me tocó implementar el layer, pero eso para que desarrolladores puedan usarlo. Entonces, en esta aplicación, aunque no era mandatoria, era necesario.
Era requerido en el proyecto, ¿no?
Porque no había una ley que se nos estaba imponiendo, pero sí la empresa como tal sentía la necesidad, claro, de que las aplicaciones, esa aplicación específicamente, cumpliera por lo menos las normas primordiales de lo que tenía que ver con accesibilidad. Ahí vino un experto en accesibilidad, general, se reunió con varias personas en el team, se hicieron varios pases sobre la aplicación, ahí se vieron los temas como el tamaño de la fuente, cómo la aplicación interactuaba, se vio el tema de los colores, se rediseñó temas como no solamente los voiceovers. Hice una charla que se llamaba Accesibilidad más allá de los voiceovers, porque ese es el...
Claro.
Cuando se menciona accesibilidad, muchas personas solamente piensan, ok, si yo hago que la aplicación hable...
Ya con eso. Ya pasé.
Ya con eso tengo. Sí. O sea, y en esa aplicación duramos varios meses. Yo creo que tú debes conocer a... Yo trabajé en ese proyecto con Vicente Plata.
Vicente Plata, sí. Estuvo aquí.
Claro, tienes que conocerlo. Sí, yo trabajé con Vicente en ese mismo proyecto, él era el líder en ese proyecto, y ahí junto con otras personas del departamento, nosotros pudimos hacer un muy buen trabajo con el tema este de soportar accesibilidad en diferentes ámbitos de la aplicación.
Ok. Te iba a hacer una pregunta de esto. Fíjate que en el tema del voiceover, yo luego me quedo pensando, a ver, si yo me frustro tanto lidiando con Siri o con Alexa, ahora imagínate lidiar con una voz robótica, ¿no?
Sí,
Que
imagínate.
solamente entiende una secuencia de pasos precisos para hacer las cosas, ¿no? No quedan cosas a interpretación, ¿no? Y es muy, muy diferente. Entonces, como tú dices, ponte tú en los pasos, ¿no? En los pies, perdón, de estas personas, que lo necesitan, ¿no? Y entonces, sí hay que ir más allá. Y me acordé de otra anécdota que por ahí existe, de que esta tipografía que tanto nos burlamos, como la más poco profesional del mundo, que es la Comic Sans,
La San Comida.
Su origen es ser muy accesible, ¿no? Es una de las tipografías
Sí.
más accesibles, y
Sí.
fue diseñada para eso, no fue diseñada para que se viera bien tu tarea de tercero de secundaria y pareciera que la habías escrito tú. No, no fue diseñada para eso, sino fue diseñada con este otro fin. Y entonces, pues creo que te cambia por completo la percepción, ¿no? De, ok, usar Comic
Sí.
Sans a lo mejor no es tan malo como yo pensaba, y por eso es una tipografía que sigue muy vigente, Andrés.
Sí. Algo sencillo que muchas veces las personas lo ven como un capricho es el tema de dark mode, light mode. O sea, permitir el tema oscuro, dark mode, en tu aplicación, eso es accesibilidad. Hay personas, ya, yo, so, hay programas que sí, porque son conscientes con cuando el light mode, los colores pálidos, pero hay programas que yo no puedo usarlo en light mode. O sea, me molesta la vista, me da migraña después de cierto tiempo. Entonces, algo tan sencillo como eso, y esas son de las cosas que yo llamo que están en mi lista de mango bajitos. O sea, una aplicación que yo trabaje, por lo regular, el soporte a dark mode viene de fábrica, viene desde la versión 1.
Qué interesante. Y fíjate que es muy cierto, ¿no? Y son cosas que no sabíamos que necesitábamos hace, ¿qué te gusta? 15 años. Y que hoy, pues si quieres, es medio indispensable, ¿no? En muchas ocasiones.
Sí.
Ya que lo conoces, y es buscarle ese enfoque, ¿no? Porque a veces la gente dice, no, pues es que le quiero poner el tema más que el más cómodo, el más bonito, ¿no? Que las letras salgan rositas y acá en verde porque me inspiro en Matrix, etcétera. No, pero muchas cosas sí tienen detrás un motivo de accesibilidad, Andrés, y qué padre que hay
Sí.
gente como tú que lo piensa, ¿no? Porque gente como yo a veces lo deja al final, ¿no? Pues que el usuario trabaje de día y light mode y ni modo, ¿no? Pero, o sea, no es prioridad,
¿Tú
¿no?
prefieres light mode?
Yo soy del que hace el auto switch, ¿no? O sea, yo de día todo light mode y de noche dark mode.
Okay, tú ajustas el sistema basado en la
Ajá, en
hora.
la hora. Sí. Tú te has acostado viendo Twitter en la noche, lo quiero. Ya están las luces apagadas, dark mode. Pero de día sí prefiero nuevamente light mode. Ahorita de hecho está aquí en dark mode todo, ¿no?
Sí.
Tú eres dark mode. All for the work.
Todo, todo,
All
todo,
day.
todo, todo, todo. Yo tengo dos, ejemplo, en el caso de Visual Studio Code, tengo uno dark
Y
y tengo
darker.
uno que a veces lo uso light cuando hago presentaciones. Ese lo uso nada más para presentaciones y a veces se me queda light, pero por lo regular ese lo tengo con un tema que es morado claro. O sea, que es light, pero no es tan light como blanco, con fondo blanco, con letras azules.
Okay, interesante.
Y es este tema de migraña. Cuando tengo mucho tiempo utilizando un fondo muy claro, siento, me pongo sensible a la luz y me da migraña.
Está bien.
Entonces, si yo sufro de eso, y por ejemplo, mira el beneficio que tú estás teniendo con poder que es Twitter, la aplicación de Twitter se cambie de like a... Claro. Imagínate que tú no pudieras hacer eso.
Claro, me dolería, y que tuvieras
forzado a uno de los dos. Claro. Exacto.
Sí, de hecho yo tenía un amigo que tenía un problema, un compañero de trabajo era mi amigo, y tenía un problema muy grave en los ojos, y él decía, yo no puedo manejar de noche, por ejemplo, ¿no? No puedo hacer un montón de cosas porque me molesta, ¿no? La luz, y él todo lo tenía en dark mode, etcétera, y sí, ya era un tema médico. Andrés, traigo algunas preguntas que hice en X,
Sí.
Para
suéltala, platicarlas.
Suéltala. Y ahí te va. La primera es de Artur Segura Dev, que de hecho va a estar en el podcast muy pronto, y dice, ¿cuáles son las discapacidades que se toma en cuenta para hacer un software accesible? Visión, oído, ¿qué herramientas usas para el testeo? ¿De cuánto dinero suele ser el mercado que se pierde cuando un software no es accesible? Las que te sepas.
Sí. Bueno, empezando con qué discapacidades, esas dos son de las principales. Hacemos que nuestra aplicación soporte VoiceOver, si nos enfocamos en la parte mobile, tanto Android como iOS tienen ese soporte nativo, los usuarios no tienen que instalar ninguna aplicación extra. Entonces, ya con permitir que la aplicación sea soportada por VoiceOver, estamos permitiendo que personas con discapacidad visual puedan usarla, porque pueden escucharla. La parte del oído, entonces, ese es uno de los retos, esa es una de las que menos se toma en cuenta, porque si hacemos video, si tú trabajas con una aplicación que tiene video, debemos entonces siempre permitir el closed caption. Claro. Si tenemos botones, tenemos que poner siempre mensajes que sean, todo lo que sea con el oído, todo lo que sea que se queda con el oído, tenemos que darle la opción al usuario de verlo.
Claro.
Esa es una de las que más retos tiene, pero es una de las que menos se encuentran. ¿Por qué? Porque solamente va a afectar cuando hay video. Solamente va a afectar cuando hay música, cuando hay cosas sonoras. Y por lo menos hasta ahora no he trabajado con ninguna aplicación que tenga ningún tipo de ese tipo de contenido. En el tema de qué herramientas se usan, iOS y Android ofrecen las herramientas para nosotros poder validar el nivel de accesibilidad, validar los issues de accesibilidad que tenemos. Uno se llama Accessibility Inspector para iOS, otro se llama Switch Control. Y esos están integradas en el IDE de iOS, que es Go. Con esto también podemos validar el contraste de colores que tiene nuestra aplicación, que también es algo donde fallamos mucho.
Claro.
Especialmente cuando no, si dejamos que un programador sea el que defina los colores aplicación.
No lo hagan.
No. Busquen un diseñador, busquen a alguien que sepa de eso, o si tú lo vas a hacer, por lo menos aprende.
Claro.
Y... creo que respondí todas. ¿Cuál era la última parte?
Si sabes cuánto es el valor del mercado por no implementarlo.
Okay. Bueno, mira, a nivel de la última encuesta, una de cada 7 personas tenía algún tipo de discapacidad. Estamos hablando que eso se toma como un 15%, y esa cifra sigue creciendo. Entonces, una de las mayores problemas que hay son los visuales. Si nosotros eliminamos el 15% de... Claro, va a depender mucho de cuál sea tu aplicación, pero si tomamos el valor global de un 15%, quizá no se sienta tanto a nivel número, a nivel quizás monetario. Pero si pensamos, si hacemos, como decía ChatGPT, la parte social de por qué sí debemos hacerlo... y dejamos a un lado la parte económica, es algo que tenemos que hacer siempre. Lo que quiero decir es eso. O sea, quizá lo monetario no sea tan alto que lo que se está quedando fuera.
Claro.
Pero si le damos participación a esas personas para que se involucren con nuestros productos, vamos a hacer simplemente del mundo un lugar mejor, porque estamos pensando en esa otra persona.
Otra pregunta por acá, que dice Gayol... @GayolR. Dice, es un tema muy amplio, pero ¿podría ser qué tipo de implementación en accesibilidad has trabajado? ¿Cómo lo hizo? ¿Y qué tanto funcionó al usuario? Me quedo con la última, Andrés. ¿Cómo sabes qué tanto le funciona al usuario tu trabajo, tu implementación de accesibilidad?
Me gusta, una de las ventajas de desarrollo móvil o crear aplicaciones para dispositivos móviles es que el usuario da feedback.
Okay.
No pasa tanto con la web. El usuario, ya nosotros comenzamos en la aplicación que mencionaba Shopify, recibimos los usuarios dejaban feedback de problemas que tenían utilizando la aplicación. Muchos de ellos se quejaban de que cuando se ponía el texto grande,
ya no se
podía la aplicación usar. No funcionaba. Entonces, una vez tú lo implementas, tú vas a recibir un feedback.
Claro.
Eso es una ventaja de la aplicación móvil. En la aplicación web, entonces yo diría, si tienes una aplicación web o un servicio web o un producto web, entonces busca una forma de recibir feedback de tus usuarios.
Okay.
Que, como decía, ya en el lado móvil lo tenemos de porque las tiendas lo dan.
Oye, siguiente pregunta. @IsmaelJArias. ¿Qué herramientas usas para el test de accesibilidad? Esto lo vi mucho, ¿no? Hay librería para usar a nivel end-to-end test, Cypress, Playwright, o de los servicios de pago, ¿cuál es el recomendado? ¿Qué onda aquí con las pruebas?
Playwright. Si hablamos de pruebas de UI, pruebas de integración o UI testing, como se llaman en el mundo mobile, Playwright, tanto para mobile, para web, ahora mismo es una de las mejores plataformas. Diría que es la mejor. Directamente local en tu PC, puedes utilizar Accessibility Inspector para el caso de iOS. Y Android también ofrece toolings que son directamente parte del IDE.
Ahí te iba otro tema, ¿no? Dice Aren Alejo Vasca, @avasca. Dice, es un tema demasiado amplio, pero más allá de cumplir con los mínimos exigidos por los estándares, que ayudan pero no resuelven, no he conocido a más de dos que realmente se preocupe por las personas que no pueden acceder a medios de las formas ordinarias. La mayoría habla de los estándares y su importancia, pero nunca llegan hasta las últimas consecuencias porque una minoría no justifica presupuesto o sí, pero hasta cierto límite. Esto en la gran mayoría de las veces se agradece, pero es totalmente insuficiente y terminan siendo esfuerzos que se quedan a la mitad del camino. Así que pudiera decir, mi sistema piensa en todos, funciona, pero realmente funciona para todos. Gran tema y gran reto, ¿no? Y es que dice, es como hacer autos específicamente para gente con altura extrema. No existen.
Eso es él tiene un muy buen punto, pero menciona de empezar y dejarlo a mitad, pero por lo menos en esa mitad hay un público que se está beneficiando de eso. Quizá el esfuerzo se sienta que no lo vale, pero sí realmente lo vale. O sea, es ¿cuántos de ustedes, pónganse un tema de accesibilidad, el idioma?
Claro.
Personas, ¿cuántos han visto alguna película en un idioma que no conocen y tienen acceso a los a closed caption o un subtítulo que es un idioma que sí entienden? O sea, estamos hablando el tema de nosotros ir a un país, no conocer un idioma y tener a alguien que nos ayude. O sea, así se siente una persona cuando intenta usar una aplicación y por su discapacidad o por cualquier tema no puede utilizarla. Entonces, si tú haces una funcionalidad que hace que tu aplicación sea accesible para 3 personas más que usan tu aplicación, son 3 personas que sí van a ser parte van a poder utilizar tu aplicación. O sea, va a depender mucho de qué es tu aplicación. Si tu aplicación es muy específica para algo muy específico, ahora mismo estoy trabajando por una aplicación que se utiliza para realizar pruebas a las fibras ópticas. Es muy específico. O sea, nuestros usuarios, aunque sí sabemos que pueden haber personas con discapacidad como usuarios, no va a impactar tanto como una aplicación como Twitter, sí, como Facebook,
claro,
como Thread, porque son aplicaciones de uso masivo. Pero yo siempre entiendo que nunca está de más, aunque el impacto no sea tan grande o sea completo, porque nunca, o sea, lo del coverage, nunca vamos a tener un 100% sí, de coverage, y si lo hacemos, estamos haciendo de más.
Sí.
Lo mismo pasa con una aplicación, hacerla 100% accesible con todo, eso es un mito.
Sí.
Eso es un mito.
Sí, yo creo que lo dices bien, ¿no? A veces no pensar de por qué es imposible, pues mejor no hacer nada, ¿no? Que a lo mejor sí ya es el extremo, ¿no? O sea, un poquito es mejor que nada y al menos lo intentaste. Vámonos a Tech Twitter, Andrés. Vámonos a alguna conclusión antes de irme a Tech Twitter. ¿Traes alguna conclusión sobre la accesibilidad que quisieras que todo mundo se quedara con el mensaje?
Sí, y yo creo que siguiendo con la última pregunta es, seamos conscientes, pongámonos en los pies de esas personas. Si ustedes tienen algún conocido que tenga alguna discapacidad, hable con esa persona y pregúntele cómo se siente cuando intenta utilizar aplicaciones y o recursos que no están disponibles porque ese desarrollador o desarrolladora no pensó en ellos. Y ustedes van a ver la accesibilidad de un punto de vista muy distinto. Alcen la voz en sus proyectos. Sé que es difícil. La mayoría de los casos de por qué las aplicaciones no son accesibles, porque desde arriba no se permite, sea como dijimos, que hay otras prioridades o no hay budget o lo que sea, o por desconocimiento, pero alcen la voz. No es que dejen el trabajo, no es que, no son accesibles, me voy, no, tampoco lleguen a ese nivel, pero sí traten de ser una voz cantante, una voz sonante sobre ese tema, que se escuche, que se sepa. En su empresa, hay varios libros de accesibilidad que los compren y lo pongan ahí y poco a poco las personas lo van a ir leyendo. Lleven personas con discapacidades a que intenten utilizar sus productos y que esas personas le digan cómo se sintieron luego de que lo usaron. Y si les va bien, bueno, lo que están haciendo está bien, pero en la mayoría de los casos no está bien. Es una responsabilidad de todos. Y con esto, quiero cerrar diciendo que cada uno de nosotros podemos poner un granito de arena para que cada día sea mejor el mundo para esas personas que tienen alguna discapacidad.
Perfecto, Andrés. Ahora sí, vámonos a Tech Twitter, que como te platicaba, es esta sección en donde cada quien trae un tweet y lo platicamos. Empiezo yo, en esta ocasión traigo un tweet de @ricosaurus y dice, nadie te dice que conforme vas creciendo en tus roles de tech, tu trabajo es básicamente estar en desacuerdo con las personas y decir no sin que hagas que todo mundo se enoje. Así que mejor trabaja en tus skills de las personas desde el principio. La es que me gustó mucho porque creo que a veces el trabajo sí, conforme va subiendo, es no, pero sin que la gente se enoje, ¿no? O sea, el por qué, sí, etcétera, ¿no?
Y te sabes lo más, el punto más, no quiero decir difícil, pero donde se pueden crear mucha fricción en los equipos es en el pull request review.
Sí.
Estamos hablando de que personas que tienen diferente background muchas veces, que vienen de diferentes, ahora en un mundo muy global, y uno crea un pull request implementando un fix y otra persona simplemente porque no le gusta cómo fue implementado, está todo bien, tiene performance, pasa las pruebas, pero simplemente utilizó un feature del lenguaje que no le gusta y prefiere usarlo de otra forma. Y eso, poder tener una conversación ahí en ese nivel y que quedemos felices todos, hay que saber trabajar con las personas, hay que saber.
Sí. Y trajiste un tweet bien controversial, Andrés. Este viene de Alexander Torrenegra, @Torrenegra, y dice, soy el líder de un equipo global, ¿no? Pero actualmente me encuentro inmerso en un coworking y coliven 24/7, ¿no? Con algunos miembros del equipo para que podamos lograr nuestras metas de fin de año. Me encanta o amo la intensidad de la inmersión y ser productivo por más de 15 horas al día. Y es una foto de él con cuatro personas de su equipo de trabajo, las cuales unas están así sonriendo, más efusivos, otros menos. Pero bueno, ¿por qué elegiste este tweet, Andrés?
Cuando salió ese tweet que fue en las redes, yo no pude opinar nunca, porque son de los temas que no importa que tú digas, siempre va a haber alguien en contra, siempre. Porque son controversiales, y vista esa que ese tweet tiene muchos quotes, sí, personas dando su punto de vista, y la mayoría de ellos negativo. Pero yo veo algo, a mí me tocó hacerlo. O sea, ser una de esas cuatro personas que estaban sentado ahí trabajando 15 horas. Y te cuento, yo lo disfruté en ese momento. Quizás ahora por el tema familia, y depende, porque si es inclusive hasta con compañeros míos de trabajo, que si no hay presión, porque lo que pasa es que la foto no da contexto. Sí. No da espacio a que uno sepa desde fuera qué está ocurriendo. Muchas veces, muchas personas lo tildaron de malo, que eso es esclavismo de moderno. De negrero,
como decimos.
De negrero. Pero te digo que yo lo hice varias veces y yo lo disfruté. ¿Lo justifico? No, porque no sé bajo qué circunstancia pasó eso. ¿Dónde lo hicimos nosotros? Nosotros alquilamos una villa en una ciudad de República Dominicana que es costera. Es una península realmente de Samaná. Uh-huh. Y alquilamos una villa donde pasábamos la noche entera programando, pero teníamos música, comida, teníamos bebida, teníamos una piscina que yo salí y me echaba. El ambiente estaba dado para cuando tuve esta película de hacking de Silicon Valley. Sí. O sea, se sentía así. Entonces, traje esta imagen porque sé que fue, creó mucha discusión en Twitter cuando salió, pero sin el contexto no podemos saberlo. Y eso es una de las cosas que quiero mencionar. O sea, las redes sociales, especialmente Twitter, abren mucho la conversación a personas a que se disgusten y expresen su punto de vista, pero muchas veces ni siquiera se detienen a preguntar el contexto, a preguntarle a la persona que hizo el comentario, ¿por qué tú dices eso? ¿Bajo qué condiciones está pasando? Y eso hay que tomarlo en cuenta.
Sí, yo también, yo creo que en mi caso yo también apliqué el been there, done that, ¿no? Fui una de esas cuatro personas, lo miro en retrospectiva y no me arrepiento, pero por las circunstancias que yo viví, ¿no? Y me arrepiento a lo mejor de otras circunstancias en las que ni siquiera me pidieron 15 horas de trabajo, me pidieron 2 y fue lo peor, ¿no? Entonces, yo creo que son distintas circunstancias, pero sí, efectivamente, a veces la gente, sin conocer todos los pues a lo mejor los asegúnes o esas cosas, se vuelve muy extremo, ¿no? Yo por ahí lo comenté muy poco de, bueno, y pues si les están pagando, si todos lo accedieron, si sabes, o sea, ahora sí que cada quien puede
hacer. Yo tengo un problema, y él lo ha admitido varias veces en línea, yo romantizo el trabajo. Yo también, un poco. O sea, cuando yo trabajo para una empresa, yo soy parte de esa empresa y esa empresa es parte de mí. Digo que está mal. Está mal. Porque especialmente como estamos viendo, siempre se sabe que uno para las empresas es un número. Siempre ha sido. Pero ahora con el tema de los despidos masivos, las empresas donde más se está sintiendo, donde más se está hablando y donde más tú entiendes la necesidad de no romantizar un trabajo. Tú vas a una empresa, tú entregas lo mejor de ti dentro del horario, y si un día tienes que salir del horario, también lo haces. Pero nunca ve a la empresa como parte de tu familia, porque no es tu familia.
Ni como el enemigo, ¿no? No la veas ni como tu mejor amigo, ni como tu peor enemigo.
Ni como tu enemigo, exacto.
Entonces vas a estar así, que no vas a...
Esa es otra. Si tú estás en una empresa que no te sientes apreciado o apreciada, que no te sientes que estás creciendo, que no te sientes que tú puedes opinar, sal de ahí, que hay mejores lugares donde puedes hacer un trabajo, corre. Hay otros lugares donde puedes hacer un trabajo igual o mejor y vas a seguir aprendiendo y vas a divertirte, porque al final del día, yo sí me divierto donde trabajo. Ya, aún como tú dices, no sea tu amigo, tu enemigo. Yo llego, me levanto, no me siento aburrido, me gusta lo que hago. Por suerte, tengo esa suerte. Sí. Digo, quizás, hablando desde mi lado un poquito privilegiado, quizás no todos tienen el mismo privilegio, no todos tienen la suerte de poder elegir el lugar donde van a trabajar, no pueden elegir sus jefes, y le toca trabajar con personas que no le aportan en nada, ni sea jefe ni compañeros de trabajo. Pero entonces, a esas personas yo le diría es que sigan mejorando. Aún con todo y la economía como está, con todo y los despidos, aún hay espacio para estar en un lugar mejor. sea, no renuncien a menos que ustedes tengan las condiciones para poder hacerlo y enfóquense para buscar algo que sí valga la pena. Yo leí algo temprano o vi un video temprano que cuando tú dices no quiero mi trabajo, no se refiere al ámbito, aunque muchas veces el ámbito ese, tienes mala suerte donde estás y eso te deja dejar inclusive, voy a dejar la programación porque mi jefe, o sea, es tu jefe, el problema está en esa empresa. Sabemos de muchas otras personas que están felices donde están en Twitter. Sí. Si ustedes siguen a las personas correctas, van a ver que hay muchas personas que están felices motivadas con lo que están haciendo, sí, que están súper motivados. Sigan esas personas. Si no las están siguiendo ahora mismo, las personas negativas, dejen de seguirlas. Sigan a las positivas. Vean dónde esas personas trabajan. Traten de emular a esas personas. Tómenlo como ejemplo. Y llegan a empresas así, donde esas personas están trabajando y ustedes van a estar felices. Y ya no van a estar quejándose que sí, lo ponen a trabajar. Ustedes van a trabajar los fines de semana de gratis porque se sienten contentos con el trato que están sintiendo. Pero recuerden, no se enamoren. Somos un número.
Todo puede pasar.
Todo puede pasar.
Muchas gracias, Andrés. Gracias a todos también por llegar hasta esta parte del episodio. Gracias a ti por haberte animado a participar. La verdad es que teníamos pendiente grabar esto desde hace buen rato.
Hace tiempo, el año pasado fue que empezamos la conversación.
Estoy tocando la puerta, Andrés, sí o no.
Sí. Gracias por la invitación. Realmente este podcast tengo tiempo escuchándolo. Te mencionaba fuera de línea que el hack el mexicano, cuando trajiste, me enganché. Realmente hay historias que conectan. Me gustó mucho su forma de ser. Ya había escuchado la de Vicente hace un tiempo, cuando pasó, yo todavía y Vicente trabajábamos juntos. Por aquí han pasado muchas personas. Yo espero que más personas se sigan uniendo. Yo este podcast lo he compartido con mi comunidad de República Dominicana. Gracias, porque Andrés, me gusta lo que estás haciendo. Estás trayendo personas que están haciendo cosas interesantes allá afuera y que aportan a lo que acabamos de decir, de seguir personas positivas. Sí. O sea, yo tengo personas que yo solamente tengo que abrir Twitter, voy a su timeline y ya eso me llena el día porque son personas positivas. Y esas personas han pasado por aquí. Así que, Mariano, muchísimas felicidades por el excelente trabajo que estás haciendo.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. ¿Y cómo te conocen más? ¿Cómo te siguen? Seguramente mucha gente quiere saber más del tema de accesibilidad y de toda esta experiencia que tienes.
Sí, mis redes, tengo dos Twitter, no me preguntes por qué.
El público y el que nadie sabe, ¿cuál vas a dar?
Los dos son públicos. Okay. Tengo Pinedax _ rayita abajo de Def. Okay. Y el otro es AJ Pineda M. Realmente no es un secreto. Yo empecé tuiteando más en inglés. Okay. Todo en inglés, siempre en inglés. Sigo personas en inglés. Entonces, comencé hace unos años a colaborar con comunidades de Latinoamérica, conferencias en Latinoamérica. Entonces, al yo no tuitear tanto en inglés, me daba cosa conectar con personas que no hablaban inglés. Entonces, porque para mí, si yo sigo una gente en Twitter y una gente me sigue, realmente hay una conexión. Claro. O sea, yo respondo todos los tweets, no solamente los míos, hay preguntas. Lo mío, o sea, por tweet yo he conocido los que son ahora mismo muy buenos amigos míos. Entonces, comencé a usar Pinedax Dev para mi comunidad latina, de forma de que yo siempre hablo español, yo no sigo a nadie que hable inglés, y las conversaciones son un idioma que todos hablamos, todos entendemos y todos conocemos.
Perfecto. Pues aquí están los dos links a sus dos twitters de Andrés, para que si le escriben en inglés o si le escriben en español, ahí lo encuentran. Y yo los invito a que sigan el podcast en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram se encuentran como Chile Moli Tech. Inscríbanse al newsletter para que se enteren cuando salen nuevos episodios. A mí en Twitter, mi handle es Mariano Rentería, y en YouTube y en TikTok tengo un canal que se llama Mariano Rentería, donde subo este podcast más en videos. Y pues nada, no olviden que si les gusta el podcast, recomiéndenlo a sus amigos, a sus comunidades, como hace Andrés. Y si no les gusta, recomiéndenlo a sus haters más cercanos.